Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo me está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @admitparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Códigos paranormales.
Hola, mi nombre es Cielo Reyes, soy periodista de misterio de Bogotá, Colombia. Muy contenta de trabajar al lado de Antonio Samudio en los códigos paranormales. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram como @CieloReyesOF, en Facebook como Cielo Reyes, en Spotify Mundo Sobrenatural, TuneIn Radio Mundo Sobrenatural, en mi emisora virtual cinemarockradio.com. Y los invito a que sigan la revista El Ático, www.revistalático.com, única revista paranormal en Colombia. Un saludo muy grato desde Bogotá, Colombia, a toda mi población querida en México. Muchas gracias.
Este es un reportaje desde Bogotá, Colombia. Yo soy Cielo Reyes. Los portales OVNI más conocidos del mundo. Estados Unidos, México, Rusia, Egipto y Perú hacen parte de los países más visitados por objetos voladores no identificados, ya que existen lugares dentro de estos considerados portales, una puerta al mundo extraterrestre. Los ovnis, más conocidos como objetos voladores no identificados, han causado mucho revuelo alrededor del mundo, pues son varias las personas que afirman haber visto alguno o incluso llegar a tener un contacto con estos seres, que hasta el día de hoy desconocemos su origen. Algunos lugares en el planeta donde se reportan más avistamientos se han hablado de países como Estados Unidos, México y Perú. Pero en América Latina, Chile y otros continentes, por ejemplo Rusia o Londres, Escocia y otras zonas de Europa han tenido oleadas bastante grandes. Un ejemplo es Bélgica y a nivel de Australia, que también se reportan muchos avistamientos en China. Y de tal manera que en los lugares del planeta por doquier y obviamente con los que se han hecho más famosos porque tienen detrás una historia que incluso llega desde nuestros ancestros. No solamente aquí en Colombia, que podemos encontrar en Bogotá, cerca la Peña de Huayca. Muchos de estos lugares se encuentran donde hay fallas tectónicas. Están cerca también donde hay volcanes, por ejemplo, ya sean algunos volcanes apagados o incluso activos. También cerca de emplazamientos donde hubo algunas culturas ancestrales muy importantes en el planeta. Muchas de ellas con historias relativas a los dioses o a los creadores que vinieron y que incluso les enseñaron a muchos de sus dioses. También hay otras teorías, que hay hipótesis que tienen que ver con algo que se llaman las líneas planetarias. Dichas líneas planetarias es como la suerte de una línea de conducción, por decirlo de alguna manera, y están rodeadas en el planeta creando una especie de malla. Estas están asociadas al campo magnético terrestre. Y es aquí donde vienen los registros akáshicos. Los campos energéticos que tienen ciertos lugares en el mundo son más propensos a ser visitados por ovnis. Por lo general, los registros akáshicos en estos sitios tienen una capa energética en donde se graba toda la información de los acontecimientos que hay en el planeta y la vida del ser humano. Son muchas también las crónicas antiguas y modernas que hablan sobre los objetos voladores no identificados y que en muchos casos los gobiernos guardan secretos sobre ellos, lo que aumenta la especulación, la fantasía sobre el origen extraterrestre. Lo cierto es que al parecer hay algunas zonas del planeta donde la presencia de estos desconocidos es más intensa. Estos fueron algunos de los portales OVNI más conocidos en el mundo. Un pequeño reportaje desde Bogotá, Colombia, para los códigos paranormales. Yo soy Cielo Reyes y me place saludarlos. Chao, chao.
Códigos paranormales.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_. Y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal. Y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro. Y Agentes de Negro. TikTok, @AdminParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. Y el día de hoy tenemos un invitadazo, un gran amigo de aquellos pasillos de televisión que nos hemos encontrado, además de ser un gran maestro en la producción, en la comedia, productor, como más rato lo comentaba, y además actor. Carlos Eduardo Rico está con nosotros en Códigos Paranormales. Bienvenido.
¡Bravo! Gracias. No vayan a pensar que estoy en lo de paranormal porque ya me morí, me resucitaron. Ya ves que, según Escamilla, ya resucitaron a varios los de TikTok, cosa que le agradezco mucho. Pero no, estoy vivo, vivito y coleando.
Como debe de ser, amigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, cuéntame, ¿cómo te trata la pandemia? ¿Cómo vas?
Mira, yo bien. Creo que todas las crisis son una oportunidad de crecer. Y eso me ha pasado a mí. En mi caso, terminé mi audiolibro. O sea, lo que pasa es que había yo escrito un libro y pensaba publicarlo. A todos creo que nos atoró muchos proyectos, porque además la pandemia se da a principio de año, que es cuando comienzas a armar tus proyectos que van a ser para todo el año, ¿no? Cierto. Entonces, ya no lo edité, y a alguien se le ocurrió, uno es personal del público, dijo, ¿y por qué no lo grabas con tu voz? Y dije, pues sí, así hasta les puedo dar la intención que yo quería darle a cada pasaje, ¿no?
Claro.
Y entonces ya terminé mi audiolibro. En TikTok, por una broma lo quieras, me fue de una manera increíble y que no me esperaba, y gracias a Dios eso me posicionó en un que no me conocían, que eran los chavos, ¿no?
Cierto.
Y con la gente de internet me presentó con ellos de nuevo. Luego ya fui a hacer unos shows a Estados Unidos, en Texas. Nos fue bastante bien. Es rarísimo ver un lugar de 1,000 personas con 400 personas por las restricciones que hay allá, ¿verdad? El 30% les permiten nada más meter un lugar de 150 personas con 50, 60 personas, y se supone que eran llenos, ¿no?
Sí.
Siendo que, por ejemplo, yo fui en enero, febrero, y aquello estuvo, pero a reventar, fue un sold out, una gira de 5 días de sold out, padrísima. Y esta vez fue así como raro ver los mismos lugares, pero con menos gente.
Sí, o sea, está, y hasta cierto punto como apocalíptico casi, ¿no?
Te lo juro que parece película de ciencia ficción de Hitchcock para nuestra rodada, ¿no? Acá tendríamos, luego tendríamos Brian de Palma, y para esta película japonesa de terror, ¿no?
Sí, claro.
Generación, sí. Verán en la calle a la gente con sus cubrebocas.
Sí. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que los propios chinos nos pusieron como el ejemplo, y todos lo veíamos, pues decíamos, es la contaminación, ¿no? ¿Cuál? Pues traían un montón de cosas encima.
Sí, sobre todo murciélagos en la cocina.
Sí, amigo. Oye, Carlos, pues bueno, tú sabes de antemano que nuestro tema es fenómenos paranormales y
la
gente... ¿Qué va a hacer Carlos Eduardo Rico? Pues, aunque no lo crean, el día que tuve el gusto de conocerlo bien, ya entablamos una plática,
sí,
y comentamos algo acerca de las experiencias de Carlos Eduardo Rico,
sí,
muy pequeño, porque pues, fue en unos pequeños minutos antes de salir del programa, pero me quedé muy enganchado con algo que nos comentaste, además de tus propias experiencias. Quiero platicar un poco de eso, pero quiero que me digas más bien ahorita tu punto de vista acerca de estos fenómenos. O sea, ¿qué piensas acerca de la posible existencia de la vida después de la muerte?
Mira, yo sí creo profundamente, y quiero decir creo, no quiero decir sé, porque el saber te da certeza. Y hoy incluso los científicos han comprobado que el ADN tiene memoria y que eso podría ser un aval de por qué las personas tienen recuerdos. Por ejemplo, recuerda que mi esposa es psicóloga y que hace hipnosis. ¿Por qué las personas tienen recuerdos de sus otras vidas, vamos a llamarle, para atrás, ¿no?
Así es.
Entonces, yo sí creo que la muerte no existe, que somos un estado de trascendencia nada más, un momento de graduación, ¿no? Uh-huh. En el que llegas a un nivel superior de conciencia y a un nivel superior de aprendizaje, si quisieras, pero también con la oportunidad de repetir en este mismo espacio. Eso es lo que yo pienso, y lo pienso por dos razones: por las experiencias que algunos bajo tratamientos, como por ejemplo la hipnosis, han comentado, y por lo que ahora los científicos documentan, ¿no? Como el hecho de que, ¿por qué? Antes decíamos, es que ¿por qué nadie en la familia tocaba el piano y este niño nació con habilidades innatas, de tocar el piano, ¿no? Y decíamos, no, pues es que reencarnó en... No. Hoy sabemos que el ADN, si tuvo un antepasado, un bisabuelo, un tatarabuelo, pianista, que el ADN mantiene esas características de memoria y que el ADN pudo activarse en ese niño en particular, ¿no? Para adelante, todavía no sé, pero no sé de cierto, o junto con elementos de ácidos científicos. Pero estoy seguro, mi corazón me dice, no puedo apelar a otra cosa más que a mi intuición, que nos estamos preparando para un salto cuántico y energético y espiritual de crecimiento. Por lo tanto, no me angustia el momento en el que yo tenga que trascender. Me hace responsable de la decisión que voy a tomar. Si paso al siguiente grado o repito en este. No sé si me expliqué.
Sí, por supuesto, y muy cierto, porque al final del día lo hemos comentado aquí en Códigos Paranormales, que la muerte es una transición, simplemente entre la vida y la muerte es una transición a otra posible vida. Por eso te hacía esta pregunta. Ahora,
¿sabes? Ajá, a ver. Dime. Es que te iba a decir, fíjate, yo pienso que ¿por qué digo que un grado de trascendencia y de evolución de conciencia? Yo cada dos, ahora que viene el 2 de noviembre, yo pongo mi altar de muertos, y dirás que es, bueno, para los escépticos, o más bien, yo más que escépticos les llamo cerrados de miras, ¿verdad? Sí. A lo mejor les parecerá una tontería, pero he de decirte que en cuanto llega octubre en mi casa, empiezan a caerse las cosas, y siempre hasta vacilamos, ¡ay, es mi abuela! Todos nuestros trascendidos, ¿no? Que ya están ahí. Y yo pienso así, les explico muy fácil, les digo, mira, tú tienes una televisión ahora, moderna, y en la televisión tienes más de 100 canales, y todos están sucediendo al mismo tiempo. Pero hay televisiones que nada más puedes ver un canal por vez. Pero hoy existen televisiones donde puedes estar viendo 7 canales, 10 canales, 9 canales diferentes en vivo, y todos están sucediendo al mismo tiempo. Bueno, lo que creo que nos pasa en nuestra vida, en este espacio sensorial, le llamo yo, es eso, que ahorita nosotros estamos en capacidad de percibir solo un canal. Pero a veces se mete un canal, como te pasa en la tele. Se mete la señal del canal de junto o de algún canal en particular. Y por eso percibes. Los que ya trascendieron, creo que tienen receptores más avanzados. Y pueden estar en 2 o 3 de estas situaciones. Así es como yo se lo explico a alguien, ¿no? Le digo, velo de manera sencilla. Por eso, sientes la presencia o no, de pronto, de personas. Y no tienen que ser tus parientes, ¿eh? Tiene que ser alguien que ya trascendió y está evolucionando en ese aspecto, creo yo.
Sabes que es muy acertado tu punto de vista, porque justo esto, nosotros los investigadores tendemos a ser muy técnicos y tratamos de explicarlo de todas las metodologías, ¿no?
Ajá.
Pero mejor que de una persona que no se dedica a esto, cómo lo percibe y sobre todo cómo lo puede explicar. Nosotros hemos dicho en determinadas ocasiones que la psique es muy distinta a todos los individuos. Evidentemente la percepción es también muy distinta, y como bien luego lo explicaste, es como una gran gama de canales, de los cuales estamos algunos tal vez vibrando en un canal, otros estamos percibiendo en otro canal, y en algún momento dado somos prácticamente receptores de ese tipo de señales.
Uh-huh.
Ahora, ¿sí? Esto que me dices del Día de Muertos, digo, para todos los mexicanos, todos los que me están escuchando, gran parte de la comunidad hispanoamericana en Estados Unidos, pues son copaisanos, ¿no? Entonces ellos deben de tener ciertamente la tradición muy arraigada, y evidentemente es una pregunta que les hace todo el mundo que está ajeno a esta costumbre. el sí. por qué generar la muerte, el por qué estar celebrando la muerte. Para ti, ¿qué significa el Día de Muertos?
El Día de Muertos a mí me significa una oportunidad de reencuentro con mis raíces y con las personas que antecedieron mi espacio, ¿no? Me significa una oportunidad de recordar de dónde vengo y de dónde vengo humanamente, de la manera más pueril, si quieres, la manera más frívola. ¿Quién fue mi abuelo? ¿Cómo disfruté a mi abuela? Yo pongo unos grandes altares. A mí me han hecho reportajes de los altares que pongo, y eso que ahora ya los hago pequeñitos, así de 3-4 metros, pero llegué a hacer cosas así de media sala, unas cosas increíbles aquí en la casa, porque me gusta primero la tradición. Siempre me ha gustado las tradiciones de cualquier tipo, pero las de mi país más, y porque siento una conexión, ¿eh? Yo sí siento que si le pongo su brandy a mi papá, yo creo que hay una energía superior, un poder superior, y que las tradiciones no fueron hechas al ahí se va. Creo que todos vienen en función de un evento que alguien tuvo que interpretar, como yo de esto que digo de la tele, de manera que todo el mundo lo entendiera. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que hace muchos años alguien se dio cuenta que en estas fechas de octubre, noviembre, había un espacio en el que se abría la comunicación entre el trascendido y este mundo sensorial. Y para que nadie se espantara ni era tan locos, extrañas, se le ocurre decir, bueno, es que es el momento. ¿Sabes dónde lo explican muy bonito? En la película de Coco. Es muy chistoso, pero está muy, muy padre esa película. Y esa sensación, ese, no es que les dé permiso Diosito o algo así, es que yo creo que en ese momento se abre hay un portal energético, un espacio energético muy delgado, donde algunos que tienen la preparación, tuvieron su preparación aquí y allá, pueden trascenderlo. Entonces tienes un espacio de comunicación. Y este puede ser hasta en los sueños, según los que, como tú, estudian esto profundamente, donde las energías están más compaginadas, ¿no? Entonces, para mí es una oportunidad de regresar a mis raíces, y es una gran oportunidad de saber que la vida no se acaba aquí. Aunque para muchos les es como más cómodo, ¿no? Decir, no, pues ya me muero y ya. Eso es menos responsable, ¿eh? Menos cómodo. Es mucho más fácil decir, aquí se acaba todo. Tiene que haber una gran responsabilidad al aceptar que la vida no es el espacio físico sensorial que tenemos nada más.
Muy cierto, Carlos. Y sobre todo esto, pues por eso, digo, al final del día, como dices, recordar las raíces, y evidentemente, pues somos mexicanos, ¿no? O sea, afortunados de tener este tipo de celebraciones. Y que todavía...
Y seguramente, tú sabrás más, ¿no? Seguramente este tipo de portales, vamos a llamarlo así, de espacios energéticos, se abren por todo el mundo, pero, y en alguna fecha en particular, la nuestra es esta, y alguien, algún antepasado se dio cuenta y lo convirtió en una tradición, ¿no? Y pero creo que si nos podemos estudiar, tú me sabrás decir mejor de eso, cada país o cada región debe tener un espacio-tiempo igual a nuestro Día de Muertos, donde pueden comunicarse con sus seres que los trascendieron.
Muy, muy cierto, porque digo, nada más para darles un pequeño dato, el Día de los Muertos no propiamente es el 2 de noviembre, inicia en mayo la apertura del Mictlán y se cierra el 2 de noviembre. O sea,
es todo el año,
casi todo prácticamente el año, de mayo a noviembre. Esa es la apertura donde, bueno, a nivel sincrético, los aztecas veneraban sus trascendidos precisamente para obtener buenas cosechas, dar tributos. Una simbología muy sacra, pero justo ellos, la creencia inicia de la apertura del Mictlán, o sea, le abren las puertas. El Mictlán, para todos los que nos están escuchando, es el mundo de los muertos, ¿no? Donde coexiste con una deidad que se llama Mictlantecuhtli, que es el dios de la muerte. Entonces, esa veneración abre la puerta, y el 2 de noviembre, eso te digo, ya lo hemos comentado, es el cierre del Mictlán. Por eso se hacen más presentes todavía, porque es como una despedida de nuestros trascendidos.
Okay.
Todo el tiempo que tuvimos entre mayo y noviembre de estar caminando todavía con ellos. ¿Y sabías eso?
Sí, son seis meses. No, fíjate, no lo sabía a plenitud, ¿no? Yo nomás sabía de los compadres que jugaban fútbol. ¿Sí sabes eso, verdad?
No.
No, eran dos compadres que eran súper aficionados al fútbol. Y a entonces dice uno al otro, oye, yo sí creo en lo del Día de Muertos. Si no, yo también. Es más, vamos a hacer una cosa. El que se muera primero, me avisa, le viene a avisar al otro si hay fútbol en el más allá. Y le dice el otro, ya vas, ¿no? Y entonces se muere uno de los compadres. Y al rato, pues es 2 de noviembre, ¿no? Y entonces aquel está medio... Y se dice, compadre, no, hijo, ¿qué pasó? Compadre, aquí estoy. Ay, no me diga, compadre, no me va a llevar. No, dice, le vengo a avisar. Que allá en el otro barrio, allá en el otro mundo, también hay fútbol. Ay, qué buena noticia. Si no, le traigo una peor. Usted juega la semana que entra. Ay, eso está.
Más que acertado ese comentario, amigo. Oye, y hablando de esto, tomando un poco la cuestión justamente del espiritismo.
Sí.
Hoy platicamos muy poquito, pero diste una información que de verdad dije, tenemos que hacer un reportaje, es que te lo comentaba.
Sí, a ver.
Acerca de lo que hablé del espiritismo de Madero y de tu esposa, algo así me comentaste, o me equivoco.
A ver, vamos al mismo. Mi esposa, que hace hipnosis, es una de las. Es primero la única mujer del planeta, así entero, que hace hipnosis masiva, real, así lo que hacen de show, de espectáculo. El abuelo de mi esposa fue el inventor, el creador del show de hipnosis, el abuelo de mi esposa, el profesor Mondel, que en la Asociación de Hipnólogos, que tiene sede en Francia, él es fundador y fue presidente de esa asociación. Y como alumno de Freud también, él fue alumno de Freud. Sí, así de impresionante. Él es al que se le ocurre, él era mago, bueno, aparte de ser psicólogo, empezó a hacer magia para vivir, ¿no? Sí. Y es al que se le ocurre, tengo que hacer algo para que la gente vea que existe la hipnosis o cómo sirve. Y entonces se le ocurre hacer la mitad de su show de magia y la mitad de su show de hipnosis. Sí. Bueno, esto pasa a la generación de mi suegro y luego a mi esposa. Pero mi esposa estudia psicología en la Universidad de las Américas de Puebla. Y y entonces es una persona con un conocimiento tremendamente grande de la hipnosis. Y ahí vamos al punto, de pronto le piden hacer regresiones, ¿no? A otras vidas y estas cosas. Y pues hay un momento que la ciencia todavía no estaba cierta en esto del ADN y que de hechos que vimos de pacientes que ella tuvo, pues había muchos ejemplos, ¿no? De gente que tenía ese tipo de conocimientos, gente que hablaba en otros idiomas. Mi esposa siempre lo explicó, el subconsciente tiene un registro de 360 grados, casi de 300 grados, de todo lo que ve alrededor. Nuestra conciencia alcanza 180 aproximadamente. El subconsciente alcanza 360, es muy, muy pequeño el espacio. 300, perdón. Muy pequeño el espacio que no ve. Entonces, si alguien dormía, por ejemplo, sobre una cama donde hubiera revistas en francés, es susceptible a que su subconsciente registre eso. ¿Sí me explico? Tan solo con eso, con que vayas en un camión y el de junto venga leyendo en alemán, es susceptible a que tu subconsciente lo registre. Entonces, esos eran los peros, ¿no? De la reencarnación, todo esto. Porque tuvo muchos ejemplos brutales, pero cosas espectaculares, desde de un hombre que le tenía miedo a volar y después mi esposa le hace una regresión. Llega el momento de un accidente en avión y resulta que el hombre era piloto, ¿no? En esta revisión. Pero aquí te digo, vienen todos estos asegúnes, porque a nosotros siempre nos ha gustado ser lo menos supersticiosos, que siempre haya bases, ¿no? Pero cuando descubrimos y salen los descubrimientos de que el ADN tiene memoria, entonces imagínate lo que empieza a descubrir mi esposa. ¡Wow! Resulta que a muchos de los que yo les hice regresiones a otras vidas, lo que les permití es sensibilizarse tanto que quizás su ADN estaba recordando cosas.
Muy cierto. Ajá. Lo hemos nosotros comentado. Nosotros damos un taller de percepción extrasensorial y justamente hablamos de la capacidad del subconsciente en el registro absoluto de las cosas, ¿no?
Sí.
Bajo las teorías freudianas, evidentemente incluso abarcamos un poquito la experiencia onírica referente a que por qué soñamos ciertos lugares o cosas que creemos que nunca la hemos conocido, pero están registradas en el subconsciente, ¿no?
Este conocimiento del ADN con memoria, de la memoria del ADN, ha abierto puertas insospechadas, ¿eh? O sea, ha abierto explicaciones insospechadas. Acuérdate que decía Allan Kardec en su libro de los espíritus, algo que a mí me gusta mucho, ese lo leí como a los 16 años, hace mucho que no, entonces no me acuerdo mucho, pero hay una cosa que me marcó. Decía, todo lo que nosotros vemos como eventos sobrenaturales, en realidad son eventos poco usuales. Es decir, todos somos susceptibles a ello, solamente que no todos estamos sensibilizados o incluso entrenados para poder percibirlos, pero todos hemos tenido intuición, todos hemos tenido una latida, todos hemos le hemos atinado algo de casualidad, aparente casualidad, no. Recordemos que, por ejemplo, los ¿cómo se llaman estos? Los que manejan el péndulo, que se llaman, bueno, que existen desde hace muchos años.
Son mantras,
no, ahorita te digo el nombre de cómo se llaman estos cuates, que usan el péndulo, la vara, son varias cosas, y que eran los que localizaban los lugares de agua donde crecían las civilizaciones. También había estafadores, pero estaban estos hombres, todos ellos eran manejos de energía, ¿no? Entonces muchos lo veían como superstición, por eso salían los charlatanes, ¿no? Por eso cuando aprende uno a manejar el péndulo, como este que traigo, tiene que ser con cierta responsabilidad. Yo, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Estamos hablando, te digo, de energía. Me encanta, ya sabes, y tengo diarrea verbal de
mujeres. Échale.
Por ejemplo, mira, cuando yo aprendo a utilizar el péndulo, siempre te dicen, es que vas a responder preguntas de alguien, ¿no? Tú vas a ser el conductor para responderle una pregunta. Y las preguntas siempre deben de ser concretas para que la respuesta sea sí, no o tal vez. Nada más. Pero yo, como soy un ¿cómo se llama? Quisquilloso es la palabra. Pues si estás frente a alguien y le dices, a ver, hazme tu pregunta. Y entonces el otro dice, oye, mi papá va a salir viendo su enfermedad, y me lo dice en voz alta, ahí existe la posibilidad de que yo me influencie y que mi energía la dirija a que el péndulo responda en uno u otro sentido. Claro. Necesito tener una profunda, un profundo entrenamiento para poder ser ajeno a eso. Entonces yo inventé una forma, bueno, yo lo hago de otra forma. Como sí sé que hay energía que nos está conectando y me preparé para eso, tomo el péndulo, le digo, hazle dos preguntas absurdas, pero no me las digas, solo piénsalas. Dime, piensa, ¿de qué color traigo zapatos? Y entonces nos dirás si sí o si no. Luego dile, ¿soy mujer? Y te dirás si sí o si no. ¿Ok? ¿Ya contestó bien? Sí. Ahora piensa en tu pregunta. Y yo le voy a preguntar al péndulo, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que tiene en su mente?
Claro, claro, ahí haces una prueba y error. O sea, al final ya hay metodología científica, sí. Aunque sea sensorial totalmente, ¿no?
Sí, y en este caso yo trato de evitar esta pequeña inclinación que me puede dar el subconsciente, claro. ¿Sí? Soy muy, muy quisquilloso en eso. Entonces, todo lo que yo conozco, la hipnosis de lo que yo he visto que mi esposa ha hecho cosas increíbles. Mi esposa, han llegado personas aquí con tartamudez y salen hablando perfectamente en una consulta. Han llegado niños con dislexia y salen bien en una o dos consultas.
Pues está maravilloso y pues digo, esperemos que algún día tengamos el honor de entrevistarla también. Aquí
cuando quieras.
Para y ya, animales, ¿no?
Cuando quieras. Ahorita está dando consultas por por internet, tiene pacientes en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, porque ella se retiró un poco por la deshonestidad que empezó a ver, la charlatanería, ¿no? Digo que estas personas, si imagínate, si en la antigüedad a los radiólogos les decían, que eran los que iban con su péndulo, con la vara, y decían, aquí, si cavan aquí, hay un ojo de agua. Sí. Imagínate, alrededor de esos lugares crecían comunidades enteras.
Claro.
Pero había mucho estafador, que decía, págame, yo te digo dónde hay, y pues, se pelaban, ¿no? Sí. Pasa lo mismo con la hipnosis y la psicología, con todo respeto. Sí. O sea, dicen, mi psicólogo es maravilloso, de veras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevas con él? 5 años y lo veo cada semana, ¿no? Porque sí, es increíble, ¿no?
Sí.
Entonces mi esposa se retiró un poquito. Ahora lo ha retomado porque la gente está con mucha necesidad. Estamos ansiosos, hay mucha ansiedad, hay mucha tristeza, hay mucha ira reprimida de que estamos guardados con la pandemia. Y entonces es increíble que una consulta de psicología en Estados Unidos cueste $250.
Sí,
es brutal. No, entonces...
Pero perdón que te lo diga, pero justamente ahorita, en estos tiempos, lo acabas de comentar. O sea, hay un proceso de contención de un sinfín de emociones, del encierro, del confinamiento, e incluso ha cambiado para mi punto de vista, muy ajeno a lo social, por así decirlo, pero sí lo estoy viendo.
Sí.
¿Cómo cambió el esquema de un matrimonio común? De un matrimonio que cada quien va a hacer sus labores, y en estos momentos del confinamiento para algunos resultó un beneficio porque se reconocieron como pareja, por así decirlo, ¿no?
Se redescubrieron también,
pero dos, también hubo otro tipo de emociones contenidas que todavía no salen, Carlos, y en algún momento
pueden... y que ahí están. Sí, mi esposa ha tenido 2-3 pacientes que dicen, wow, ha tenido pacientes con crisis que dicen, oye, es que yo estuve yendo, por ejemplo, a un psicólogo, llevo no sé cuántos años, y contigo llevo 3 consultas, pero mi marido no la quiere tomar. Pues no, porque ya te vio bien, maestro, o sea, y tú en 2 consultas has logrado lo que él en 5 años, ¿no?
Claro.
El tratamiento más largo que da mi esposa ahorita, de los más largos que ha dado, han sido 8 consultas.
Bien.
Y ya está hablando de un tratamiento largo. En promedio son 5.
Y un caso más complejo, ¿no?
Ya un caso más complejo. Y que hay casos que no permiten esta distancia, pero por ejemplo, fíjate, ya trató a alguien de lo del cigarro, que eso solo se podría presencial, y ella ya lo logró aquí. Por
lo menos ya va a haber un cliente más. Yo el cigarro y la investigación me mal de la mano, pero eso ya es un chipsito que ya me coloqué en mi cabeza.
Sí, y te desbloqueas cuando, o sea, lo logras, luego te desbloqueas, o sea, es
evidente. Natural. Oye, amigo,
entonces, un segundo. Ajá.
Perdón, estaba...
Sí. No, digo, es una tontería. Por eso debe haber un seguimiento y todo eso. Pero bueno, hablemos, te digo, de esto. Yo en noviembre tengo muchas presencias, ¿eh? Y yo estoy seguro que es mi abuelo, ahora mi abuela que ascendió, ahora mi padre también que ascendió. Siento que se hacen unas pachangas acá abajo.
Sí, debe de ser.
A toda. Y fíjate que me pasa algo muy cotorro. Y ya no me espanta, me da mucha tranquilidad. A veces, cuando duermo, sobre todo en estas fechas, curiosamente, o pueden decirte, digo, los quisquillosos son los escépticos. Ah, estás influenciado, sí, lo que quieran. Pero en estas fechas, cuando sueño a uno de mis antepasados, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, a veces los sueño en circunstancias de que estamos aquí en la casa y que sé que ellos ya fallecieron, pero ahí están. Y sé que soy el único que los ve y no estamos jugando canasta o estamos haciendo algo, o sencillamente platicando. Y, ¿qué onda? ¿Cómo te digo? No, pues yo aquí estoy muy bien, ya te vi que tú estás haciendo esto. Y, no, pues sí, estoy echando ganas. Y pasa mi esposa, pasan mis hijos en este sueño. Y regularmente me despierto muy reconfortado, muy tranquilo, muy relajado. Y lo chistoso es que ya no lo sueño como, ya no me despierto con esa cuestión de que, ay, si estuviera viva. No, ya sé que ya se murió, pero platiqué aquí con un ratito con ella.
Y estás consciente en el sueño de que ellos ya trascendieron.
Sí, perfectamente consciente, así. Hasta siento raro, los veo como raros. oye, pues qué onda, ¿no? ¿Te ves mejor? Pues sí, es que allá estamos muy chidos. Ah, qué bueno. Dice, en serio, o sea, es una sensación que yo les invitaría a los que la tengan, no la cuestionen. Yo les digo que es como... Yo conocí al cuate este que decían que era Pedro Infante. ¿Te acuerdas, Antonio Pedro?
Sí.
Tuve el privilegio de convivir con él, de cantar con él en una presentación que tuvo, una mágica presentación que tuvo. Por cierto, es la única persona que me ha hecho ponerme nervioso. Yo he cantado con Rafael, Marco Antonio Muñiz, Vicente Fernández y sin broncas. Pero cuando canté con él me trabé todo y no, o sea, me dieron nervios. Y alguien me dijo, ¿tú crees que sea Pedro Infante? Y les dije, sí. ¿Por qué? Le digo, porque es más bonito creer que sí es,
claro,
a que no es. Y no me meto en broncas, maestro. O sea, ¿tú crees que haya un lugar después de esta vida sensorial que tenemos? Sí. ¿Por qué? Porque mi corazón me dice, me hace sentir más reconfortado y mejor. Hoy no me pidas explicaciones científicas, porque es tanto como el que va a ver al mago tratando de descubrir el truco. No lo descubras, maestro. Hazte a la idea, o sábete, que esta vida es tan grande y tan grandiosa que no puede ser el término. Hazte a la idea y a la respuesta. Lo que pasa es que si yo pienso que hay algo después de esta vida sensorial, me hace responsable de muchas cosas, de cada uno de los pasos que doy. Porque sé que entonces en el siguiente grado va a haber consecuencias de lo que haga aquí. Entonces es más cómodo y hasta podría decir un poquito más cobarde el decir, no, todo lo que hay en la vida es esta vida.
Claro, claro.
Bueno, pues está bien.
Tienes evidentemente razón, hablando de la enseñanza cardiana, precisamente esa es parte de la enseñanza de la doctrina.
Sí.
Ten cuidado con lo que hagas en vida, porque en la trascendencia no sabemos si evoluciones o sigas en ese estado, ¿no?
Sí, pero yo lo quiero ver más como una responsabilidad que como un temor. Esa es la diferencia conmigo. O sea, yo no veo, ten cuidado. No. Al revés. Casi diametralmente opuesto. Disfruta profundamente hoy, porque tienes la oportunidad de disfrutar el doble mañana. Sale el triple. No es un castigo lo que te espera. Es una consecuencia. Pero no es una consecuencia que diga, si tú eres malvado, serás castigado. No. Eso lo hacen. Hay dos grandes líneas que ha manejado la humanidad para dominar a las personas. La ignorancia y el miedo. Entonces, las religiones, los pensamientos de este tipo, todos conducen al miedo, con sus honrosas excepciones. Entre más temor le tengas a la vida que sigue o a tus responsabilidades, sé bueno porque si no Dios te va a castigar. Sé bueno porque no hay Dios, pero tus consecuencias en la otra vida van a ser terribles. No. Este mundo se hizo para ser disfrutable. De hecho, en varios libros, en el Talmud, en el Corán, hasta en la Biblia, dice, Dios puso en el mundo los placeres para que sus hijos los disfruten. No dice los administren. No dice los vivan con responsabilidad, no. Dice los disfruten.
Claro.
¿Sí?
De ahí entonces, libre albedrío, o sea, al final.
Exacto. Ese es mi gran punto. Y también por eso, a veces choco con algunos. Cuando creen que voy para un lado, les digo, no, espérate, yo no voy para allá. O sea, por supuesto que creo en la trascendencia, en que hay otro espacio de evolución. Pero para mí es como, date la oportunidad de disfrutar los sabores de hoy, porque mañana vas a tener 50. Acábate los de ahorita para que los nuevos los disfrutes bien, ¿sí? Pero y si puedes, compártelos, porque ahí vas a encontrar otro placer, ¿no? Entonces, claro que creo en la trascendencia, en que hay un espacio superior, pero no como una consecuencia condenatoria, sino como una consecuencia de crecimiento. Esa es mi diferencia.
Justamente es normal que algunas religiones, como dices, pues lo utilicen para reprimir al rebaño o para tenerlo o para darle ese premio, ¿no?
Hasta los políticos, o sea, los políticos que son una religión disfrazada de bienestar para todos, te hacen fanático, ¿no? Hoy lo estamos viendo más que nunca en el mundo, en nuestro propio país y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya no hay seguidores de políticos, hay fanáticos. Y todo esto es en función del miedo, ¿no?
Sí.
El miedo y la ignorancia. Las dos grandes líneas, ¿no?
Certidumbre.
Te mantengo ignorante y temeroso, ya la hice.
Sí, sí, cierto. No vamos tan lejos, Constantino, recordando un poquito a quién creó realmente la religión, ¿no?
Pues es que, híjole, hay tantas, podríamos pensar que la primera religión fue el fuego, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, y de ahí, nada más que, yo diría que Constantino, pues el primero que documentó ese tipo de cosas, pero los romanos tenían religión, los griegos tenían religión, los fenicios tenían...
Es parte de la idiosincrasia, ¿sí? Al final del día.
De la humanidad, o sea, los cavernícolas que creían que las mujeres... Y además los cavernícolas estaban mucho mejor que nosotros porque la gran deidad eran las mujeres, que sigo, sostengo y digo que si nosotros volviéramos a esos principios, las mujeres tendrían otro sentido sensible.
Y otro gallo nos cantara,
mi querido. La neta, sí.
Sí, la verdad. Neta, sí. Oye, Carlos, pues bueno, yo te agradezco infinitamente tu colaboración y tu apoyo de estar aquí en Códigos Paranormales. Cuéntanos, yo sé que de alguna manera sí está un poco limitado, porque ahorita estamos apenas como medio entrando y ajustándonos a una supuesta nueva normalidad. ¿Qué ves en un futuro de todo esto? Por ejemplo, mi pregunta clave sería, ¿tú cómo nos ves como humanidad en un par de años?
Híjole, da mucha tristeza, porque creo que no vamos a entender en grande mientras siga viendo. No vamos a ver la gran pintura mientras siga habiendo interés. La vamos a poder ver en una serie, pero cuando acabe la serie de Netflix, le vamos a apagar y vamos a seguir haciendo cosas absurdamente perjudiciales para la humanidad. Es triste, pero como empezamos esta plática, esto se ha convertido en una película de Twilight Zone, ¿sí? En un capítulo donde todos andan con mascarillas, un capítulo de Black Mirror, ves esa serie, no te la puedes perder, y con mascarillas, con cubrebocas que además son más dañinos, no salen al sol, que además es más dañino, ¿no?
Sí.
Y todo el interés, para mí hay una gran verdad en este momento. El virus, por supuesto que existe, la pandemia no. Son dos cosas totalmente diferentes. El virus, claro que existe, ha existido y vendrán nuevos. Sí. Lo que no existe es la pandemia. El mal cuidado de ¿te acuerdas? Tú y yo somos más o menos de la misma rodada. Pero ¿te acuerdas cuando hace muchos años había una campaña que decía un catarro mal cuidado da un enfermo delicado? Sí. Era coronavirus, papá.
Sí.
Y la gente se moría de un catarro mal cuidado. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pero aún al el miedo, la ignorancia a los poderes económicos, y vamos a encontrar algo muy triste, ¿no? Mientras la gente, el público, no se dé cuenta que todos somos un universo pequeñito y que somos explosivos, no implosivos. ¿Qué significa esto? Que es de mi centro hacia afuera. Lo que yo irradio es lo que voy a lograr. Y no como nos están haciendo creer, de afuera hacia adentro para que sea solamente. Así no es. Mi labor, yo soy comediante y creo que hoy más que nunca, más que muchas veces, voy a corregir, hoy igual que en muchos periodos de la humanidad, el actor, el comediante se convierte en imprescindible. En imprescindible. Porque solo hay dos profesiones que no podrán dejar de existir. Los médicos, que son los que curan los cuerpos, y los artistas, que somos los que paliamos o curamos el alma, el espíritu que nos hace humanos. Hoy más que nunca yo tengo que ser trivial, tengo que ser un cómico sin visos políticos, un cómico sin géneros, un cómico sin ser machista o feminista, un cómico que haga reír simplemente por alimentar el espíritu. Hoy mi profesión se convierte en una responsabilidad grande. Por eso diario estoy haciendo cosas. Y qué bueno que mi profesión o mi humor bobo, sin groserías y familiar, está funcionando, y tanto que ya estoy referencia de otros comediantes y está padre. Entonces, yo como veo a la humanidad, dentro de poco, tristemente repitiendo el ciclo, nada más, repitiendo un ciclo sin fin, como dice el Rey León, en donde van a caer muchos, como la selección natural lo ordena, y todos los que estamos quedando es por dos cosas. Una, porque genéticamente ya nacimos con esa superioridad de anticuerpos, y los que nos cuidemos para generarlos, que tomemos las medidas adecuadas, las naturales, el té con las aspirinas, de limón con las aspirinas, que nos salgamos a solear, que nos lavemos las manos, lo normal. Y se va a quedar la generación más fuerte, y esa generación va a ser fuerte un tiempo y va a seguir a los idiotas mesías que digan, que sigan diciendo que nos van a salvar a todos, y van a seguir a los idiotas, bueno, y no tanto aprovechados, de los ignorantes y de los necesitados. Y cuando se harten esa, otra vez vendrá otra pandemia, y esa pandemia será, ahora nos obligará a matar a un integrante de nuestra familia para salvar a la humanidad, y o algo así. Para allá, no soy catastrofista, se llama selección natural, nada más. Porque hoy solo tenemos un espacio y un momento. Mejor aprovéchalo, maestro. Mejor aprovecha. Mejor échale ganas y vive plenamente feliz. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela, mi maestro preguntó, ¿cuál es tu fin en la vida? Y nos dio un fin de semana para buscar la respuesta. Le dije, juro por lo más sagrado, que esto fue lo que le respondí. Le dije, mire, profe, yo no tengo, necesito tanto tiempo, y le voy a decir cómo. Ahí le va mi respuesta. ¿Cuál es el fin en la vida? Y le invito a los que, si me están escuchando, si nos escuchan, compartan esto, si quieren, si les parece. Miren, solo hay dos verdades hoy en este universo que son absolutas. Una, soy el espermatozoide que ganó la carrera. Entre millones de espermatozoides, yo fecundé al óvulo y fui yo, me hice yo. Si hubiera sido otro espermatozoide, sería yo mismo, pero con las orejas más cortas. Bueno, alguien parecido a mí, pero no sería yo. Las orejas más cortas, o los ojos más grandes, o más güerito en vez de moreno. Sería muy parecido a mí, pero no sería yo. Entonces, primera gran verdad, soy el ganador de una carrera de entre millones. Soy un triunfador de una carrera genética. Gané entre millones que no llega. Primera verdad. Segunda verdad, lo único cierto en este momento, lo único cierto desde el momento que yo nací, es que voy a morir. Es decir, que puedo ser rico, pobre, grande, pequeño, gordo, flaco, lo que sea es relativo. Lo único que no es relativo es que un día mi cuerpo físico va a morir. Juntando estas dos grandes verdades, si me suicidara yo hoy sería absurdo, porque soy un ganador entre millones. ¿Sí? Pero si sé que voy a morir y que soy un ganador, mi fin en la vida se convierte en uno: vivir de la manera más plena posible mi camino hacia mi muerte. Esa es. Caminar hacia mi muerte de la manera más plena posible. Como yo la entienda, como yo la vea, como yo la descubra, pero plena. Que no me quede con una duda, con un antojo, con un sabor, con un rencor, con un amor, con una caricia, con un insulto, que no me quede con nada. Si yo logro eso, estaré irradiando otras cosas alrededor mío. En mi caso, me tocó ser comediante. No sé si tengo que enderezar al mundo por ahí, pero sé que puedo cooperar en algo, y que empieza por hacer reír. No como una banalidad, sino como una responsabilidad. Porque en el momento que doy el paso a la que sigue, quiero estar preparado.
Y bastante, Carlos, y yo creo que al final del día, como tú dices, hay una misión, y sí, esta misión, pues nos tocó vivir, y a la nueva generación hacer conciencia de esa misión por cada quien, ¿no?
Uh-huh. Yo con el que se me acerca, ¿eh? Con el que se me acerca, porque no voy a andar ahí, hermano, síganme. No, güey, no, por ahí tampoco es. Si alguien se me acerca y me dice, oye, ¿cómo le haces para que estés en crisis? Llevas 7 meses sin trabajar, cabrón, sin salir a trabajar. Debes esto, debes aquello. ¿Cómo le haces para estar de buenas? Porque, ¿qué crees? Que me despierto todos los días. Sé para dónde voy. Sé cuál es mi camino. Y digo, no puedo estar desperdiciando el tiempo. Y si me siento triste, enojado o encorajinado, me enojo rápido, me entristezco rápido, lloro un rato y continúo viviendo hacia la plenitud que pretendo. Porque sí quiero graduarme. Quiero llegar chido al paso que sigue. Yo sí creo en la responsabilidad de que hay algo más allá de aquí.
Totalmente apoyo tu moción y de verdad que invaluable estas palabras. Gracias, amigo. Gracias por estar aquí en Códigos Paranormales. Antes de despedirnos, ¿dónde te encontramos? Ya sabemos que en TikTok ya vimos unos videos que están muy super cool. Pero dinos todas tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde vas a estar?
Vamos a estar, ahorita estoy todos los días en TikTok en vivo y vamos a empezar un programa de YouTube en mi canal, Carlos Eduardo Rico. En mi canal y en todas mis redes casi sale con mi nombre, Carlos Eduardo Rico, Carlos Eduardo.Rick, y así sale mi nombre y luego distingues porque es el que más seguidores tiene. Hay 2 o 3 páginas, pero son de fans. Okay. Entonces tienen menos seguidores, pero casi todas Carlos Eduardo Rico ahí me buscan. Y voy a estar informando, gracias a Dios, hasta mi humor está regresando ya. Creo que se están dando cuenta que el humor para todos está siendo una necesidad. Salir a meter madres es bien padre, pero en la cantina cuando estás viendo el fútbol.
Pues claro que sí, amigo.
Pues sí, no, pero el humor es otra cosa.
Un chiste de despedida de espíritus y de fantasmas, uno más.
Hay uno muy bueno. Mira, yo no cuento chistes, pero hay uno muy bueno.
Échale.
De un jorobado que va pasando por el cementerio. Y ahí va el jorobado. Y se oye una voz que dice: ¿quién anda ahí? Ay, güey, dice: yo, soy yo. ¿Y qué traes? ¿Qué no quieres? ¿Qué traes encima? Dice: pues la joroba. Pues dame tu joroba. Y se la lleva. Y se la lleva la joroba. Y entonces el otro llega derechito y llega a la cantina y dice: ¿qué creen? Fui al panteón, pasé, oí una voz que me dijo: ¿qué traes ahí? Y le dije: nada, nada, solo la joroba. Me dijo: pues déjame la joroba. Y me la quitó. Y un gangoso: ¡no, no tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡No me voy a curar! ¡No me voy a curarme! Ahí en el panteón, ¿a qué hora? A las 12 en punto. Y ahí va el gangoso y va manando. Y va manando. Sí. ¿Quién anda ahí? ¡No! ¡Ando ahí! ¿Y qué traes encima? ¡Nana! Pues llévate la joroba. ¡Sí!
¡Pobre gangosito!
¡Pobre gangosito!
Muy, muy blanco y muy, muy, muy agradable tu chiste.
Amigo. Es que se pueden contar hasta chistes groseros. Pero que la gente le... Mira, uno más.
Chale.
Está en el panteón. Está un cuate que va en la noche. Ahí está echándose a su tumba, ¿no? Y de repente se oye. Y sale y voltea. Y de atrás de un árbol sale el diablo. Así con sus cuernos, todo rojo. Y su barba larga. Y su bielbo y su capa. Y yo se quedo. Ay, Diosito lindo. Dice: no lo menciones. Yo soy el diablo. Bueno, ay, Diosito lindo. ¿Qué pasó? Dice: no, nada. Nada más te vengo a conceder un deseo. Ya, de veras, sí. ¿Y te vas a llevar mi alma? No, yo de almas ya estoy hasta el gorro. Entonces, ¿qué quieres, pues? Aquellito. ¿Cómo que aquellito? Yo soy muy macho. Aquellito, si quieres. Sí, bueno, pues estamos en el panteón. Pues, ¿quién nos va a ver? Pues sí, pues órale, pues va. Pues bájese los calzones. Y se los baja, ¿qué? Y el diablo mola, doña María, se le deja ir. Y cuando lo tiene bien agarrado, dice: ay, mi vida. Dice: órale, no me digas mi vida. si no soy joto, dice otro, no, yo tampoco soy diablo, yo vengo de una pastorela.
Muy bueno, amigo, muy bueno y con este tema. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos Eduardo Rico, actor, productor, comediante. Necesitamos más comedia, necesitamos más reírnos en esta vida, por lo menos.
Ahora autor de un audiolibro que ya está a la venta.
¿Dónde lo encontramos ese audiolibro?
En mis redes sociales, porque lo estoy enviando de manera personal. Como yo ni sé de estas cosas, no supe irme a Amazon ni a nada. A mí me llaman, me depositan y yo se los envío. Fácil.
Padrísimo, amigo, padrísimo. Y la verdad es que justamente hay que evolucionar a este tipo de crisis, porque si no nos quedamos atrás y valemos gorro.
Wow. El que se queda donde está, retrocede con respecto a los demás.
Exacto, amigo. Pues muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Esta es tu casa, este es tu espacio. Cuando gustes, podemos volver a platicar.
Ya más.
Y también ahí vamos a tener pendiente que podamos realizar una entrevista con tu mujer. Y que
sí.
De este mundo de la hipnosis, que será maravilloso, amigo.
Uf, y sabe un resto. Sabe, pero un rato.
Pues ya queremos hacer el reportaje. Bueno, ahorita vamos a hacer la entrevista videollamada, como lo estamos haciendo.
Ya vas.
Pero de todas maneras, lo vamos a tener pendiente aquí en Códigos Paranormales.
Cuando tú digas.
Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Y nos vemos en la próxima entrega con un podcast más. Hasta la próxima.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admiparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.